Turning today to Paul's letter to the Ephesians, chapter 1 and verse 18.
Voy ahora a la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 18. Efesios, capítulo 1, versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Y nuestro tema es simplemente poder de resurrección. Y quiero comenzar meditando al respecto de este poder transformador de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el Padre. La Escritura nos dice que Cristo se levantó por su propio poder. La Escritura también nos dice que Él se levantó por el poder de Dios. La Escritura también nos dice que Él se levantó a través de la capacitación y el poder del Espíritu Santo. Todas las personas de la Deidad, un Dios, una esencia divina, y aún así, tres personas gloriosas y distintivas, igualmente Dios, igualmente divino, igualmente poderoso, igualmente eterno, todos participaron en la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Cristo, a través de su propio poder, claro, a través de la sanción, del reconocimiento del Padre que reconoció la perfección de su ofrenda, y a través del Espíritu Santo. Y leemos aquí versículo 19, y cuál la supereminente grandeza, un doble superlativo de su poder para con nosotros los que creemos. Los traductores han visto cómo algunos pueden explicar esto. La grandeza que sobrepasa todo, su poder, perdón, una grandeza ilimitada que es su poder, una grandeza trascendental que está sobre todo lo que es humano. Esa, así es su poder, es una grandeza incomparable, un poder inmensamente grande. Y entonces la traducción que tenemos aquí, y cuál la supereminente grandeza, y todos los términos que se utilizan para describir esto, para tratar de que se explique este doble superlativo que el apóstol Pablo es inspirado a utilizar cuando está describiendo el poder de Dios en la resurrección. Y claro, cuando recordamos todo lo que pasó, todo lo que había sucedido, Cristo había sido lacerado, las oraciones romanas, los latigazos romanos eran terribles, verdaderamente. Se utilizaba un látigo con espinas, o con huesos más bien. Había muchas cosas que se utilizaban para los latigazos y se ponían en ese látigo pedazos de hueso o de metal o lo que sea, y la idea era abrir la carne que estaba siendo golpeada, y aquel que era latigueado era atado a una roca y era latigueado y recibía latigazos una y otra vez. Y muchas narrativas antiguas describen cómo esas personas que sufrían esos latigazos morían incluso solamente debido a esa tortura tan terrible. Y de hecho Cristo fue latigueado, recibió esos latigazos más de una vez. Y si estudiamos las narrativas con cuidado, podríamos pensar que sí recibió latigazos tal vez tres veces, y por lo menos una que fue sumamente horrible. Así que él había recibido esos latigazos, y entonces había sido golpeado y había recibido los latigazos, y entonces recibió o fue coronado con esa corona de espinas que fue clavada en su frente, y fue clavado en esa cruz, fue clavado no solamente en sus manos, sino más específicamente en sus muñecas y sus pies, y ahí estuvo colgado durante 6 horas. Una crucifixión terrible. Y entonces fue certificada su muerte, por así decirlo, cuando los soldados, que obedeciendo las órdenes de los centuriones, vinieron a asegurarse que esos 3 que estaban colgados en la cruz murieran, lo encontraron muerto, y ellos sabían reconocer cuando alguien ya había muerto, y lo encontraron bien muerto, y entonces ya no rompieron sus piernas para apresurar su muerte, como hicieron con los otros 2 que estaban clavados en esa cruz. Y después fue apuñalado con esa espada, con esa cosa que le pusieron a través del lado del costado, y de ahí fluyó sangre y agua. Queridos amigos, Cristo verdaderamente murió. Y después José de Arimatea suplica a Pilato que pudiese llevarse el cuerpo, y Pilato ya sabía que estaba muerto, se lo habían dicho, y entonces fue puesto en la tumba. Desde el día de su crucifixión hasta el primer día de la semana, que era domingo, y la tumba había sido sellada con una piedra inmensa y estaba siendo custodiada. Y aún así vemos ahí la resurrección a través del inmenso poder de Dios. Y en ese primer día de la resurrección, Cristo apareció primero que nada a María Magdalena y después a los discípulos, aquellos que caminaban con él durante 3 años, que le conocían bastante bien, que estaban cerca de él. Era Cristo el que estaba allí. Y entonces esas heridas estaban visibles, que antes estaban abiertas, de modo que Tomás, que dudaba, pudo poner allí su mano en el costado y pudo sentir las heridas. Y aún así esas heridas ya estaban secas, ya estaban sanadas. Y ahí estaba él, con una voz firme, instruyéndoles, caminando con esos discípulos camino a Emaús, que estaba fuerte. Él verdaderamente se había levantado de los muertos, no había sido todavía glorificado, el cuerpo de Cristo todavía no había sido glorificado hasta la ascensión al cielo, 40 días después, o 50 de hecho. Pero aún así, ahí estaba él, completo, sano, caminando, hablando y obrando el milagro de poder. Fue levantado de los muertos, se levantó de los muertos. Entonces es el poder de Dios. Y solamente hay un líder religioso de quien se ha narrado que se levantó de los muertos. Los fundadores de cualquier otra religión, el líder de cualquier otra religión, aquel que presta su nombre, su influencia a esa religión, nunca sobrevive la muerte, nunca se levanta de los muertos. Aquí está Cristo. Y lo que es imposible para los hombres, Cristo se levanta de los muertos. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos? La extraordinaria grandeza de su poder. Y ninguno de los discípulos había esperado que se levantara de los muertos. Estaban sorprendidos, estaban maravillados. A pesar de que se los había dicho más de una vez que él se levantaría de los muertos. Pero estaban tan convencidos de ello. Y es lo primero que les dijo los primeros sermones del libro de los Hechos. En su testimonio constante, la mayoría de ellos, a pesar de que no todos fueron martirizados, murieron en vez de negar que habían visto al Cristo resucitado, tenían tan grande certeza ahora de su resurrección. Se apareció también a Pablo como a uno abortivo, a uno nacido fuera de tiempo, quien vio al Señor resucitado y le transformó y le cambió y le hizo un proclamador de Cristo, y antes era un perseguidor de la iglesia, y testificó de que había visto al Señor resucitado el resto de su vida, y hasta el final que fue martirizado. Entonces, la grandeza del poder y lo que fue hecho. Y en segundo lugar, quiero hablar al respecto del propósito de este poder, la naturaleza de este poder. Había un propósito en ese poder. ¿Y qué es lo que logró la resurrección? Y frecuentemente se dice que la resurrección prueba la deidad de Cristo. Y si es así, eso es verdad. Pero no es algo único en eso, porque Cristo demostró su deidad en muchas formas en su vida. Y demostró que Él tenía un ser divino de verdad y su obra en la cruz de Calvario y todo lo que Él había hecho. Él mostró esas cosas y todos los que lo siguen lo experimentan y prueban su fidelidad y prueban su naturaleza viva a través de sus logros en sus vidas y lo que Él hace en ellos y por ellos y con ellos a través de la vida. Sin embargo, frecuentemente se dice que el cristianismo podría ser despedazado por la resurrección. Y hasta cierto punto tal vez es así. O está firme o es despedazada por esto. Pero voy a explicar lo que quiero decir. Y a ver, claro, que si Cristo no hubiera resucitado, entonces habría una deuda perpetua al respecto de que si Él tuvo éxito en su obra del Calvario. Y también habría duda de nuestra propia resurrección en el futuro y en las promesas de la Biblia. Así que en cierto sentido, la doctrina del cristianismo está firme o cae dependiendo de la resurrección, si es cierta o no. Y nosotros sabemos que Él verdaderamente resucitó de los muertos. Y la prueba del cristianismo, la verdad es que no sería firme o sería destruida por la resurrección. ¿Por qué? Porque hay muchas pruebas, hay muchísimas evidencias y algunas de estas cosas las quiero mencionar en el culto de la noche. He aquí vuestro Dios, mirad a vuestro Dios. Así que es un poco exagerado, a pesar de que es verdad, es un poco exagerado decir que el cristianismo estaría firme o no dependiendo de si hubo resurrección o no. Bueno, hasta cierto punto sí, pero hay muchas otras pruebas aparte de ello. Y es que hay un propósito en la resurrección. Y sí, el primer propósito es que establece ante todos los creyentes, más allá de toda duda, la deidad de Jesucristo. Les muestra que Él verdaderamente es Dios. Yo pongo mi vida, dijo Él, para que la pueda tomar una vez más. Tengo poder para darla y también para tomarla. Y Él repite esa idea. Y yo les podría llevar a Lucas 18 para mostrarles un ejemplo de sus instrucciones a los discípulos, versículo 31. Y entonces Él toma ahí a los 12 y les dice que va a Jerusalén y todas las cosas que fueron escritas por los profetas al respecto del Hijo de Dios serán cumplidas. Pues será entregado a los gentiles, versículo 32, y será escarnecido y afrentado y escupido, versículo 33, y después que le hayan azotado le matarán, mas al tercer día resucitará. Les dijo esas cosas que iba a ser azotado. 4 veces se narra esto en diferentes ocasiones. Les dijo exactamente esto. Pero bueno, después se agrega algo. Y entonces no entendieron estas cosas. Y esto no era claro para ellos, pero ellos nada comprendieron de estas cosas y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. Versículo 34. No esperaban la muerte y la resurrección. ¿Y por qué no entendieron esto? Pues porque le amaban. Por eso no lo asimilaron. No querían pensar al respecto de su muerte ni nada parecido. No querían pensar que algo así pudiera pasar. Sus mentes habían estado infectadas, si tú quieres, por la enseñanza errónea de aquel entonces. Y tardaron un tiempo para que el sufrimiento y la muerte y la resurrección de Cristo pudieran entenderlo. Porque la enseñanza errónea de aquel entonces era que el Mesías sería político, quien establecería un gran reino en la tierra, y no sería un Mesías espiritual que salvaría de su pecado y que establecería un reino en el cielo. Entonces no lo entendían. Y verdaderamente fue dicho por Juan que cuando vieron la tumba vacía, entonces no entendían, no sabían la escritura que les había dicho que se levantaría una vez más de los muertos. Eso no estaba en su mente, no lo habían entendido, no lo habían retenido. Pero la resurrección, bueno, les ayudó a recordar todo lo que les decía. Y entendieron por fin profundamente y verdaderamente, se les confirmó que Él era celestial, que era divino, que Él era el Salvador del mundo, que Él había derrotado el poder de la muerte y había quebrantado sus lazos. Y después hay otra razón para la resurrección, y yo ya medio la mencioné. Les confirmaba el éxito de la expiación. Su muerte expiatoria, Él sufrió y murió para poder pagar por completo el castigo, para llevar el castigo completo de todos los que estarían cubiertos por su muerte, por su pueblo. Aquellos que a su debido tiempo serían llevados por el Espíritu a arrepentirse, buscarle y encontrarle. Él había removido todos sus pecados y había pagado por ellos. Había tomado el castigo Él mismo. ¿Acaso nosotros podríamos ser tentados a pensar? ¿Y qué hay al respecto de si no se lograse la redención? ¿Qué tal si Él no hubiera tenido éxito en esa expiación? Pues entonces Dios el Padre jamás habría aceptado su muerte y su ofrenda. Él nunca hubiera podido romper las cadenas de la muerte y levantarse. Él había sido cubierto, matado, cubierto por el castigo del pecado. Hubiera sido muerto por eso, no se hubiera cumplido la redención. Pero démonos cuenta, la resurrección tiene este beneficio práctico para nosotros. Nos enseña que la muerte redentora de Cristo fue completada y fue exitosa por completo. Y entonces fue exitoso sobre el castigo del pecado que Él tomó por su pueblo y se levantó de los muertos. Y también nos muestra el éxito, la aceptabilidad total de su justicia, de su sufrimiento. Y tengo que recordarles estas cosas, amigos míos. Si tan solo se hubieran perdonado nuestros pecados, bueno, pues estaríamos en una situación imposible. No iríamos al infierno, pero no podríamos ir al cielo. Porque si nuestros pecados fueran perdonados solamente y nada más, sí, no seríamos castigados, pero todavía no podríamos ganar y merecer las bendiciones eternas en el cielo. Y entonces constantemente tenemos que recordar que Cristo no solamente murió por nuestros pecados, sino que a través de su obediencia perfecta y justicia, Él se ofreció a sí mismo, de modo que su justicia pudiera ser imputada a nosotros y Él pudiera merecer y ganar y asegurar el futuro celestial para todo su pueblo. Y la resurrección nos dice que no solamente completamente pagó por el pecado, sino que Él por completo ganó y mereció el cielo para su pueblo. Esa ofrenda que Él hizo fue aceptada en el cielo por Dios, y entonces aseguró la vida eterna para todos los que serían perdonados. Entonces se establece, sin lugar a dudas, su divinidad, su deidad. Y entonces vemos que su expiación fue exitosa, su justicia fue aceptada, hubo éxito, y también tenemos certeza que se nos da al saber que Él tiene el poder de conseguir la resurrección de todo su pueblo. Si Él resucitó de los muertos y estableció y probó que era el Señor de toda vida con poder sobre la muerte, entonces confiamos en Él. Que nuestras almas sin cuerpo al morir serán llevadas al paraíso de Cristo, esperando el día final en el que Él regrese a esta tierra y Él termine todo este tiempo presente y vendrá el juicio del mundo. Se destruirá la tierra, se reconstruirá, será rehecha y se combinará, por así decirlo, con el cielo y será los nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia, el hogar del pueblo de Dios. Y entonces Cristo nos hará que recibamos nuestros cuerpos de resurrección glorificados para toda la eternidad. Sabemos que Él lo hará. Porque no solamente lo ha prometido, sino que Él solo se levantó de los muertos y ascendió a lo alto. Y sabemos esto, se nos asegura esto, Él tiene el poder de la resurrección. Y otras cosas que aprendemos de la resurrección. Él fue resucitado de forma corporal. Y nosotros entonces aprendemos que Él usará ese cuerpo para toda la eternidad. Lo tendrá con el Cristo, el eterno Hijo. Se hizo humano. Tomó una personalidad humana para morir en el Calvario, para poder expiar por nuestro pecado, para poder hacer una ofrenda justicia, perdón, perfecta de justicia. ¿Y después qué? ¿Dejó ese cuerpo? ¿Y volvió a su gloria eterna? ¿Como antes? No por completo. Porque ahora Él se lleva ese cuerpo consigo. Él asciende a los cielos y entonces se convierte en un cuerpo glorificado adaptado para los cielos eternos. Él todavía es el eterno Hijo de Dios, igual con el Padre. Glorioso, más allá de lo que podemos comprender. Pero ahora también Él tiene ese cuerpo humano glorificado. Y le vemos resucitado de forma corporal y se nos aseguran estas cosas. Y veremos a nuestro Dios. Él será el miembro visible de la Deidad. Y el Señor y Rey de su pueblo en la gloria para siempre. Él nos ha mostrado esto por su resurrección. Él ha mostrado que Él se llevó ese cuerpo con Él, su cuerpo. Ese cuerpo eternamente glorificado. Jesucristo, quien es Dios eterno y glorificado por siempre. Y entonces fue resucitado de forma corporal para confirmar la comisión a los discípulos. Cuando Él primero apareció a todos ellos, sin Tomás, ¿cierto? Sin él. Él dice, recibid el Espíritu Santo y les sopló a ellos. Les dio una vez más la comisión, el Señor resucitado. Les da seguridad de su regreso. Con su cuerpo resucitado, a su debido tiempo, Él ascendería a los cielos y Él sería proclamado, y más bien, perdón, sería proclamado que de la misma forma como Él subió, Él volvería. Y entonces sabemos que resucitó porque Él apareció como el Señor resucitado y Él ascendió al cielo. También, mientras que estaba en su cuerpo resucitado, Él afirma y muestra y demuestra su gran familiaridad con sus discípulos. Y esto es importante a nosotros. Ahí tenemos a Cristo. Él tuvo éxito. Él expió. Él ha hecho la ofrenda de justicia. Expió nuestro pecado. ¿Qué más? Se levanta de los muertos. ¿De qué forma lo hace? ¿Como un gran Señor? ¿Como un Salvador remoto y altivo? ¿Y que está por ahí en una altura inalcanzable y desde ahí lidia con sus discípulos? No, sino que se aparece entre ellos. Él permite que le toquen. Él comería con ellos. Él haría lo que hizo antes, realizaría milagros, confirmando toda su personalidad y su ser a ellos. Él se dirigiría a ellos de una forma familiar y de una forma amigable. Incluso los regañaría también. Los consolaría también. Él es el mismo Dios después de su resurrección. Antes, así como antes. Y sí, ahora sería más dignificado y elevado, pero para sus discípulos él era el mismo. ¡Qué demostración tan maravillosa del afecto cercano del Señor para con todo su pueblo! Tú no conoces a ningún soberano de Estado, tú no conoces a ningún, o yo no creo que tengas una relación personal con un presidente, primer ministro, alguna persona muy importante, y aún así, como creyente, tú conoces al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien tiene un afecto tan cercano por ti. Y Él te escucha, y Él escucha tus oraciones fallidas, y te responde de forma directa, y Él siempre está a la mano para bendecir. Y entonces se te asegura que tiene ese gran amor por ti y su afecto, como un amigo cercanísimo. Y Él vuelve de forma corporal en la resurrección para lidiar con ellos de forma cercana, personal, con sus discípulos. Eso es muy importante, eso es muy valioso. Eso nos muestra, sin importar en qué época del mundo vivamos, nos muestra que no tenemos un Salvador lejano, sino que tenemos un Salvador personal, cercano, un amigo personal. Y claro que la resurrección muestra, como ninguna otra cosa, su victoria sobre el pecado y el demonio. Quiero decirles un tercer encabezado brevemente. Su poder continuo se establece mediante la resurrección. Él no se apareció a una sola persona. María Magdalena fue la primera. Él no se apareció solamente una vez. Él no se apareció muchas veces a diferentes personas en un día. Sino que Él se apareció a individuos, sí. Pero Él se apareció a muchos. Él se apareció a 10 discípulos. Después a 11. Ya Judas no estaba por ahí. Iscariote. Después se aparece a 7 discípulos. Y después se aparece a todos los discípulos con una gran multitud. 500 en una ocasión se nos dice. En una montaña, en Galilea, se le apareció a 500 personas y se aparece múltiples veces después. Por lo menos 11 apariciones. 11 apariciones. Y algunas personas leen los evangelios y piensan que son 12 apariciones. Algunos piensan que son 13. Pero por lo menos son 11 apariciones. Y entonces Él se aparece durante un periodo de 40 días. De modo que las apariciones de Cristo están allí y todas ellas muestran que el Señor resucitado obraría con su pueblo, con su iglesia. Incluso después de que ascendiera al cielo, María Magdalena primero lo vio de cerca, interactuó con Él, con el Señor, y después, a menos que alguien pensase que eso era solamente una mujer solitaria, pues también se le aparece un grupo de mujeres, una pluralidad de personas que le ven. Y después se le aparece a Simón Pedro. Y los incrédulos y los cínicos intentan decir que la resurrección, que esas narrativas de los evangelios, están llenos de contradicciones, que son incompatibles la una con la otra, pero no es cierto. Tú puedes estudiarlas cuidadosamente y tienes que ver cómo vas avanzando, porque los evangelios narran cosas un poco diferentes a aquella ya, pero están en perfecta armonía los unos con los, o sea, todos los evangelios. Y entonces María y las mujeres, Simón Pedro como individuo, como persona, ese todo en el primer día de la resurrección, ese primer día de la semana, el primer día del Señor, y se aparece a 10 discípulos. Y después a 7 discípulos en el mar de Tiberias, donde Él obró un gran milagro cuando se capturaron los peces. Y después a 11 discípulos, una semana después, 8 días después diríamos, porque se contaba ambos domingos, el primero y el último, pero son una semana, el segundo día del Señor, les aparece a los 11 discípulos. Y después a los discípulos, a todos, tal vez, junto con otros 500 en esa montaña en Galilea. Y después a Jacobo, en otro momento que no sabemos bien cuándo, pero eso se narra. Y al final a los discípulos, probablemente en Jerusalén, antes de caminar con ellos ahí por el Monte de los Olivos para la Ascensión. Las apariciones de Cristo están ahí. ¿Y qué es lo que hizo en esas apariciones? Bueno, dejé a un lado estos dos discípulos. Cuando estaban caminando camino a Emaús, y les explica a Cristo con gran detalle, porque había mucho por caminar, todas las profecías al respecto de Él. Entonces explicó las profecías y tipos y sombras mesiánicas y mostraba cómo es que hablaban de Él. Y después le apareció a los discípulos dándole la gran comisión y lo hace en diferentes ocasiones. Y después los regaña, y después los alienta a avanzar, y come con ellos, y les muestra sus heridas. Todas esas cosas las estaba haciendo una y otra vez en esas apariciones. Así que ahí tenemos un poder continuo que se demuestra por la resurrección. Que Él estaría vivo con su pueblo. con su iglesia. Y en la última estancia, un último encabezado, fue un poder que replicaba algo, que duplicaba algo. Un poder que le trajo de vuelta de los muertos, que de cierta forma se reproduce incluso antes del final de la vida, en todo su pueblo. Y eso es lo que quiero explicar brevemente. Voy a ir a Romanos capítulo 6. Quiero pasar un poco de tiempo hablando al respecto del poder de la reforma. Romanos 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, y eso ha sido así, si somos salvos, en dos sentidos, porque nuestro pecado estaba con Cristo en la cruz del Calvario, él no sufrió por él, sino por nosotros. Y también en nuestra conversión morimos a la antigua vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Morimos a la antigua vida y así también lo seremos en la de su resurrección. Tenemos una nueva vida, incluso ahora, antes de morir, antes del final del mundo, antes de nuestra propia resurrección corporal, incluso ahora también estaremos en la semejanza de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, la antigua vida terminó, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Comienza la conversión y poco a poco es destruido el pecado a través de la vida, a fin de que no sirvamos más al pecado de aquí en adelante. Y después, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Ya no más, porque el poder de la resurrección está obrando en nosotros y tenemos una nueva vida, y entonces el pecado ya no tiene control inevitable en nosotros, dominio inevitable, no. A través de la oración podemos derrotarlo. A través de la ayuda de Dios y la aplicación de la nueva naturaleza podemos derrotarlo. Entonces ya no tiene un control inevitable y absoluto, ya no. Y esa es vida de resurrección vista en la santificación del creyente. Y el apóstol Pablo utiliza esta ilustración una y otra vez. Entonces voy a Filipenses, donde se utiliza más claramente capítulo 3, y entonces veremos el lenguaje de resurrección. Filipenses 3:10, dice el apóstol, para conocerle, ¿y acaso no le conoce ya? Le va a conocer más y más. Dice así, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Está hablando al respecto de la muerte y el final del mundo? ¿Y la resurrección corporal? No. Está hablando de la santificación. Está utilizando el poder de resurrección como una ilustración de la resurrección moral que toma lugar en la vida del creyente. Versículo 10. A fin de conocerle a Cristo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, al morir para este mundo. He muerto a este mundo, dice el cristiano, y su entretenimiento y su propaganda específica, distintiva. Mira el versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, ¿acaso Pablo no tiene certeza de que él tendrá una resurrección corporal? No, claro que no. Él sí tiene certeza. Ya no hay nada más que él tenga que hacer para lograr eso. Sino que él está hablando al respecto de la resurrección moral, la resurrección espiritual, la santificación progresiva. Si en alguna manera como cristiano llegase a la resurrección de entre los muertos, la transformación continua de mi vida, incluso cuando estoy vivo. Versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, no es perfecto él, ni que ya sea perfecto. La palabra griega significa completo, maduro. Sino que prosigo. Él es un hombre salvo, tiene toda certeza, él irá al cielo, él tendrá una resurrección corporal, pero su resurrección presente, la resurrección moral, eso todavía está avanzando. Y dice entonces no que lo haya avanzado ya, sino que prosigo por ver si logro así de aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Está hablando al respecto del presente. Pero una cosa hago, está hablando de la resurrección moral, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y tú sabes que a medida que hacemos esto, a medida que nos esforzamos por mejorar, por la ayuda de Dios, oramos pidiendo tener una conciencia viva. Oramos pidiendo la ayuda de Dios para que Él nos ayude a someter todas nuestras tendencias pecaminosas y sabemos que tenemos poder de resurrección que nos ayude para ello. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en Efesios 1. Que este poder se extienda contigo. Este poder que levantó a Cristo de los muertos, el poder de Dios nos ayudará en la santificación. Y termino esta sección hablando rápido al respecto de Colosenses 2. Colosenses 2, la resurrección, una vez más, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Una resurrección moral y espiritual en el nuevo nacimiento. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, anulando el acta de los decretos. Y podríamos leer el capítulo 3 también, donde dice, si habéis resucitado con Cristo, bueno, no todavía de forma corporal, pero sí de forma espiritual, resucitado con Cristo ahora. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Anhelad las prioridades espirituales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amados amigos, aquí vemos esto, resurrección continua, el poder continuo de resurrección en nuestra vida. Un verdadero cambio. Nuestras mentes poco a poco cambian. Nuestro corazón, nuestro afecto, poco a poco son refinados. Nuestra voluntad, nuestra facultad de determinación constantemente es fortalecida, de modo que nuestros deseos son espirituales y buenos. Un cambio interno, progresivo, un avance progresivo. Lean las epístolas de Pedro y Juan. Y decimos, estas epístolas fueron escritas por los mismos hombres que vemos a veces titubeando en los evangelios. Estas doctrinas fueron escritas por los mismos hombres de quienes leemos al final de los evangelios y en el libro de los hechos. Estaban ahí tropezando a veces, cayendo en otras ocasiones, incluso Pedro. Y después leemos las epístolas de Pedro y Juan y hay tan grande madurez y dignidad y tan profundidad de pensamiento y tal pensamiento y razonamiento tan complejo, cosas maravillosas. Esos hombres habían madurado, eran más profundos, se habían desarrollado. Había ahora una resurrección espiritual, moral, continua en sus vidas. ¿Acaso no lo pueden ver? Pedro, primero, la primera y la segunda de Pedro, ¿eres el mismo hombre? No, ya no es el mismo hombre, fue salvo en los evangelios, pero ahora ha hecho un gran avance, ahora ha avanzado bastantísimo, muchísimo, y esa resurrección y su poder nos aseguran al respecto del poder que está disponible para nosotros a partir de Dios, mediante el Espíritu Santo, para constantemente ayudarnos a avanzar y renovarnos y reformarnos y mejorarnos a medida que avanza la vida. Entonces hemos estudiado cuatro aspectos de la resurrección. El poder transformador de la resurrección. El poder que tenía un propósito, los propósitos de la resurrección. Todo su mensaje para nosotros. El poder continuo, lo cual demuestra que Cristo está vivo, quien continúa viviendo y bendice a su pueblo como iglesia y también de forma individual, hasta que Él vuelva. Y este poder que se duplica, es ese mismo poder que es ejercitado en nosotros en la santificación progresiva, todo el camino hasta el final, en la resurrección entonces de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.